RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Muy buenos días, bienvenidos a este primer programa de la serie Arte y Decolonialidad, Territorios Emancipadores, en el que buscamos tejer algunas reflexiones y compartir propuestas alrededor de procesos artísticos colectivos con perspectivas decoloniales. Mi nombre es Moisés Londoño y me acompaña Mónica Romero. Esperemos esté también en todos los programas de esta serie. ¿Cómo estás, Mónica?
Bien, Moisés, muchas gracias. Para nosotros y para mí en particular también es muy grato iniciar estas conversaciones que nos han atravesado desde la experiencia vital, desde los lugares en los que cada uno de nosotros está, y pues la idea es abrir unas conversaciones a partir de las propias prácticas que llevamos a cabo con colectivas, en territorio, con otros artistas, gestores, bueno, de qué manera en el territorio empiezan a aparecer preguntas también que interpelan nuestra propia práctica, y estas conversaciones pues de alguna manera nos invitan también a expandir la palabra, la acción, el afecto y los vínculos. Entonces pues también muchas gracias por esta invitación y acá seguimos en la conversación.
Hoy nos acompaña también Clara Vázquez, es miembro del colectivo Harto Arte. Ellos vienen desarrollando procesos de creación y gestión en las artes de la ciudad desde hace algunos años.
Y en ese sentido hablaremos un poco alrededor del trabajo en torno a las preguntas que rondan lo comunitario, lo decolonial, prácticas que desde allí nos invitan a poner en juego no solo los conceptos, sino también los problemas que aparecen para ejercer, practicar y vivir el patrimonio, esta palabra tan grande, pero también tan fuerte y contundente, en el marco también del Festival de las Artes Valientes, que han venido participando de una manera muy vital, y es un espacio en el que Harto Arte, en voz de Clara, que nos acompañará hoy, pues se viene realizando invitaciones a varios colectivos de la ciudad.
Vale, entonces, bueno, como ustedes han dicho, mi nombre es Clara Vázquez, hago parte del colectivo Harto Arte, que desde el año 2009 viene trabajando en intervenciones artísticas, en co-creación y coparticipación con las distintas comunidades, sobre todo de la parte suroriente de la ciudad, la localidad cuarta de San Cristóbal. Y bueno, pues les cuento que nosotros pues fuimos becarios del Festival de las Artes Valientes con una propuesta en torno a la activación de los patrimonios, ¿no? En este ejercicio nosotros primero lo que hicimos fue una lectura como el contexto nacional frente pues a lo que estaba sucediendo a partir de las movilizaciones del 28 de abril, y fue encontrar, darnos cuenta como de todo ese movimiento a nivel nacional de distintas comunidades, ¿no? Digamos que por lo general las movilizaciones se hacen desde sectores económicos, sectores de trabajadores o estudiantiles, pero lo que nosotros hemos leído es que han sido más movilizaciones fortalecidas desde las comunidades, y digamos como en el marco de estas movilizaciones pues se dan también todo ese movimiento de comuneros, de comunidades indígenas, en las que empiezan a derribar también todos los monumentos que tienen que ver con los llamados héroes patrios, fundadores y demás, que nos remiten a la violencia colonial, ¿no? Al establecimiento del statu quo desde la invasión de Europa a las tierras de América. Y digamos, nosotros vimos un poco como esa fuerza que trae ese movimiento indígena, ¿no? sobre todo de las comunidades Nisak, que han emprendido como estas acciones que son sobre todo muy simbólicas frente al poder, frente a la violencia, frente al significado de lo que se erige en un lugar, de lo que se manifiesta como algo que conmemorar, ¿no? Algo conmemorativo. Y entonces nosotros presentamos una propuesta que se llama Ahora o Cuándo, en la que nos preguntamos, bueno, ¿es ahora o si no, en qué momento podemos como reconocernos en nuestras identidades, más allá de lo que institucionalmente se ha reconocido como lo patrimonial, lo importante simbólicamente, lo que se debe reconocer, lo que se debe erigir? Y entonces a partir de allí consideramos pues importante también el ejercicio del diálogo con distintos actores que trabajan y que intervienen en comunidades. Y entonces nuestra propuesta consistió en invitar a colectivos artísticos de la localidad de La Candelaria, del Centro Histórico de Las Cruces, de Belén, a proponer unos dispositivos que generaran esas conversaciones también con las comunidades, con los transeúntes. Y bueno, también cada organización que participó pues lo asumió de una manera muy bonita, muy especial, preguntándose justamente por esas herencias. Entonces, una de las propuestas se llamó justamente, que consistió en proyectar una gran mazorca hecha de muchas mazorcas, que pretendíamos, o bueno, la persona que la propuso, que fue César Silva del colectivo Atempo, era ponerla en el lugar donde estaba Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿no? Donde estuvo Gonzalo Jiménez de Quesada, preguntándole a la gente, interpelándole frente a, bueno, el alimento es monumental también. ¿Usted consideraría que es mejor tener una gran mazorca en el pedestal y no a Gonzalo Jiménez de Quesada? Entonces, a partir de allí se dieron como unos interpelaciones subjetivas muy particulares. Hubo personas pues que incluso manifestaron como qué van a hacer con todas esas mazorcas y cuántas personas no se pueden alimentar con esas mazorcas, y claramente no debían constituirse en un desperdicio. Sin embargo, era una acción en ese momento más simbólica y más de eso mismo, de interpelar, de reflexionar. Muchas personas estaban de acuerdo con que debía erigirse monumento la gran mazorca, y bueno, se dieron este tipo de discusiones.
Vale, Clara, sí, justamente estábamos como pensando arrancar por el tema del festival y de la participación de ustedes en el festival. Creo que has abordado ya varios de los temas, digamos, que queríamos preguntarte en relación al festival. Me gustaría, ¿sabes si podrías profundizar un poquito más como de esta noción de patrimonio que vienen como trabajando ustedes? Quizás cómo la empiezan a problematizar a partir de estas intervenciones, y también en ese sentido, pues como qué alcance y a qué nivel tiene un alcance de estas intervenciones colaborativas que se convocaron en el festival mismo.
Vale, digamos, bueno, nosotros como colectivo hemos venido trabajando alrededor de lo patrimonial hace algunos años, desde la Escuela de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de San Cristóbal, en la que buscamos justamente cómo reconocer esos escenarios de identidad colectiva, ¿no? Entonces, en lo patrimonial escogíamos, por ejemplo, aspectos muy, muy de lo popular. Hemos trabajado muy como de la mano del reconocimiento del valor de lo popular, del trabajo popular, de la autoconstrucción de los barrios en la ciudad de Bogotá. Y en ese entonces nosotros trabajamos sobre, se trabajó en la escuela en general sobre el álbum de los abuelos, ¿no? Como esos recuerdos de las fotografías de las personas más antiguas de los barrios de San Cristóbal, que tenían fotos en los chircales, fotos construyendo las casas en convite, fotos en el paro del 77, por ejemplo. Y eso lo veníamos como amasando un poco esas temáticas desde lo patrimonial. Sin embargo, digamos, llegando un poco a las lecturas de esta época, frente a la monumentalidad, frente al reconocimiento como patrimonio, sobre todo de lo material, ¿no? Como que difícilmente se reconoce como patrimonial el saber ancestral. Difícilmente, sí, es más fácil decir voy a conocer un monumento patrimonial que voy a ir donde la abuela sabedora, que también mantiene un conocimiento patrimonial. Entonces, un poco las reflexiones que hemos dado es que ese tema de lo patrimonial se ha trabajado muy desde la materia, por un lado, y desde lo monumental, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros el año pasado también, es que en San Cristóbal trabajado en toda la parte cultural y artística desde hace más de 30 años, ¿sí? Entonces, hicimos un ejercicio en el que nos encontramos con ellos y les preguntamos acerca de sus experiencias, y creamos unos podcasts alrededor de sus historias de cómo cada persona, cada líder comunitario y cada organización, a pesar de todas las condiciones económicas, ¿no? Entonces, digamos que por ahí también pasamos como por buscar eso patrimonial en los legados y en las historias de las personas que aún se mantienen vivas. Y en este momento llegamos como a bueno, porque primero el ejercicio de lo patrimonial se hace en el centro de la ciudad, ¿sí? En el reconocido centro histórico, por un lado. ¿Por qué no se hace en otros espacios de la ciudad? ¿Y por qué se hace también desde, pues, a partir de lo que sucede, ¿no? De lo que sucede con la caída del monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada. Sí, porque esa también es nuestra lectura. Apareció esto porque pasó esto otro, ¿no? Y es como, ¿qué pasa? ¿Cuál es el temor ahí? ¿Por qué necesitan activar patrimonios? Porque la institucionalidad necesita activar patrimonios luego de que pasa un acto como este, ¿no? Y es que, claro, es un momento en el que nos estamos preguntando todos y todas, creo yo, en su mayoría, por nuestra identidad. Y entonces, bueno, nosotros un poco desde la realidad de la construcción del Festival de las Artes Valientes tenemos que pasar por todo un ejercicio administrativo y burocrático que también nos genera preguntas frente a bueno, lo patrimonial. ¿Quién cuida lo patrimonial, no? Entonces, pues como nadie lo cuida, lo tienen que dar en adopción a otras instituciones, a otros entes, y lo tienen que administrar otros, porque entonces, por ejemplo, para pedir todos los permisos de las intervenciones, hay una unidad administrativa que se llama el DEMOS, que es a quienes se les debe pedir todos los permisos. Y, por ejemplo, tuvimos una dificultad con el rescate de las herencias perdidas, que era el ensamble de una casa en Guadua, que medía 7 metros, y nos dijeron que no, que lo máximo era una intervención de metro y medio, porque no se podía. Entonces, digamos que eso también más que una noción que nosotros tengamos de lo patrimonial, nos empiezan a quedar es muchas preguntas frente a cómo se ha trabajado el tema de lo patrimonial, particularmente acá en la ciudad de Bogotá.
Muchas gracias, Clara. Bueno, vamos con unos mensajes y ya regresamos a Artes en Contexto.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Estamos de vuelta con la entrevista a Clara Vázquez, miembro del colectivo Harto Arte.
Y pensando un poco, claro, has hecho todo un recorrido por, no solo por el entramado institucional, sino también por esta idea de recuperar o de trabajar, porque también la palabra recuperar, preservar, ¿no? Como todos estos verbos asociados al patrimonio, y que escuchándote, pues ustedes lo han planteado no solo desde lo material o lo monumental, sino las crisis que eso ha generado, digamos, y expandirlo y ampliando hacia esos relatos, hacia eso que se llama también el patrimonio vivo o lo intangible, o como me enteré cuando les acompañé, el patrimonio ambiental, ¿no? Que claro, como que esas otras dimensiones y ampliaciones en torno al patrimonio para el resto de los mortales, cómo lo vivimos, cómo lo tejemos. Y este pequeño recuento es, digamos, como para que pudiéramos conversar un poquito alrededor de lo que pasó en términos de reflexión patrimonial. Digamos, ustedes hicieron unos dispositivos, generaron unas acciones en este Festival de las Artes Valientes, y quizás queríamos escuchar de tu voz un poco como qué reflexiones se derivaron de, en torno al patrimonio a partir de las acciones que propusieron en el festival, y qué sucedió allí con las personas, ¿no? Hablaban todo el tiempo de la población flotante, pero también estaban ustedes como colectivo. Entonces era un poquito como ¿qué elementos te parecerían importantes de compartir en términos de esa reflexión patrimonial expandida que logras enunciar, ya un poquito más enfocada a lo que pasó en el festival como tal, y ese diálogo entre ustedes como dinamizadores, activadores, y las comunidades que estaban allí flotando, transitando?
Vale, pues bueno, les puedo ir contando también a propósito de cada intervención. Bueno. Por ejemplo, la que tú nos acompañaste, Mónica, que fue la del patrimonio invisible, esa fue súper interesante porque fue una acción realizada en el Parque de los Periodistas, como al lado del sector de las aguas, donde están unas palmas de cera, ¿no? Al lado y lado del canal que se hizo del río Vicachá. Y entonces Omar Bernal, que fue el artista que propuso este laboratorio, él se preguntaba, como bueno, la gente sí sabe realmente estas palmas que están acá, como qué onda, un poco como por qué están acá, qué sucede con ellas por el hecho de estar acá en este lugar, en el centro de la ciudad. Y ese fue un ejercicio bastante interesante porque incluso pues a nosotros, las personas que hacíamos parte del colectivo, nos ilustró. Fue un ejercicio bastante pedagógico porque él nos contaba, ¿no? Como cosas que no sabíamos, y que varias personas de las que participaron ahí también manifestaron como no conocerlo, y es que estas palmas que están allí ubicadas, bueno, por un lado, digamos que su edad ronda aproximadamente, teniendo en cuenta los anillos que cada palma tiene, ¿no? Entonces habían palmas de 38 años, 42, de pronto 20, sí, menos. Y entonces él nos decía, bueno, ¿y usted cree que esa palma, en qué momento de su vida está? Un señor nos decía, no, yo creo que ya, esa palma ya está como en su mayor esplendor, ¿no? Porque además, pues las palmas son monumentales y se ven bien lindas. Y entonces el señor Omar le decía, pues imagínese que las palmas llegan a tener como su punto en el que brota el fruto, es hasta los 60 años. Entonces el señor, estamos haciendo pues un ejercicio escrito, el señor dijo, ah bueno, voy a borrar para poder corregir como su escrito. Pero muy interesado también, digamos, más allá de que haya borrado lo que ya había escrito, muy interesado porque él decía, no, pues yo no me imaginaba eso. Él decía como, yo creía que ellas ya estaban como en su máximo momento. Y entonces Omar nos preguntaba, ¿no? Interpelaba a las personas preguntándoles, bueno, ¿y usted cree que esa palma sí va a estar ahí como... O sea, si está bien, si está creciendo bien, si va a llegar a dar fruto cuando llegue a los 60 años. Y bueno, pues todas las reflexiones giraban en torno a que, primero, la palma no está en el entorno que le corresponde, ¿no? No está en el territorio en el que creció, sino que las trajeron ya creciditas para adornar el corredor ambiental, ¿no? Entonces, digamos, ahí una de las primeras reflexiones en ese ejercicio es que lo patrimonial no es para preservarlo, para cuidarlo, para mantener una relación, en este caso, una relación con lo ambiental, con la naturaleza, sino que la naturaleza es para adornar un espacio. Y un espacio que no le puede brindar las condiciones para que se pueda dar su buen crecimiento, su buen desarrollo. Entonces, digamos que también esta reflexión, junto con un ejercicio que hicimos el miércoles en la mañana con una familia en Vera Chamí, en la que ellos nos contaban cuál era su relación con las plantas y las plantas medicinales, en las que ellos decían, ¿no?, desde que se planta se cuida y hay un pensamiento bonito, hay una intención, ¿no? Y cuando también se retira la planta para cocinarla, para hacer el remedio, también hay una intención. Entonces, nos ponía a reflexionar mucho frente a cómo se han transformado nuestras relaciones también por el mismo entorno en el que vivimos, ¿no? Un entorno acelerado, de consumo, del todo rápido. Sí, como en el no reparar en las relaciones más simples, que son también como sutiles, ¿no? Porque una relación con una planta es muy sutil. Entonces, esa fue una de las reflexiones que nos quedaron en torno a lo ambiental. No sé si quieren que les hable de otras más o pasamos a otra pregunta.
Muchas gracias, Clara. Bueno, vamos con unos mensajes y ya regresamos a Artes en Contexto.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Estamos de vuelta con la entrevista a Clara Vázquez, miembro del colectivo Harto Arte.
No, yo creo que ahí empiezas a enlazar unos asuntos que a mí me parecen como muy importantes y que también lo vivimos acompañando el festival. Tiene que ver cómo algunos símbolos, digamos, empiezan a reconocerse como patrimonio y sobre todo permiten activar conversaciones. Creo que lo que nombrabas de las palmeras o también esta acción del maíz que nos contabas antes, como que permiten, digamos, desde estos elementos como plásticos o simbólicos, activar un montón de preguntas que, claro, como dices, se enlazan a lo patrimonial y empiezan a traer o a conjurar como otros asuntos relacionados con el territorio, con lo ambiental, con la cotidianidad, que creo que es una de las cosas como más potentes tal vez de esta noción de patrimonio, que permite activar como algunas otras cosas, o que no es una cosa que está como fija, monumental o estática, sino que lo que permite es movilizarnos y encontrarnos a varios de diferentes poblaciones, edades, como alrededor de estos símbolos.
Hasta aquí la primera entrevista a Clara Vázquez, miembro del colectivo Harto Arte. En nuestra segunda parte hablaremos un poco más sobre esta relación de lo comunitario y los lazos que se van tejiendo en el trabajo de varios años alrededor del arte relacional dentro del colectivo Harto Arte. No se la pierdan. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión de Artes en Contexto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.